En Radio Martí son las 2 de la tarde. A continuación, las noticias. Médicos cubanos desplegados en condados de la nación africana de Kenia, cerca de Somalia, fueron evacuados a Nairobi, la capital, tras el secuestro el viernes de dos doctores cubanos por presuntos miembros del grupo yihadista somalí Al-Shabaab en la ciudad keniana de Mandera. Los galenos cubanos destinados al condado de Lamu fueron reubicados de forma abrupta durante el fin de semana al sentirse traumatizados por el secuestro de sus colegas Landy Rodríguez y Acel Herrera Correa, indicaron autoridades locales. Otros dos profesionales cubanos de la salud que se encontraban en el condado de Tana River, cerca de Somalia, también fueron evacuados este lunes a Nairobi. Entre tanto, el gobierno de Kenia señaló el fin de semana que no pagará rescate por los dos médicos cubanos secuestrados en Mandera. Y mientras el gobierno cubano proclama su nueva constitución socialista, aprovecha para anunciar también un aumento en la crisis económica, culpando ahora a factores externos. Sin embargo, economistas cubanos dentro y fuera del país afirman que la crisis la crea el propio régimen, que se niega a una apertura. Amado Gil tiene los detalles.
Lo que los cubanos ya saben y sienten, se lo confirman los propios dirigentes del régimen.
Y estamos previendo que no se va a cumplir el plan de importaciones, porque no se logran concretar los créditos debido, entre otras razones, a los atrasos de pagos de deudas.
Fue el vaticinio del ministro cubano de Economía Alejandro Gil quien culpó al recrudecimiento del embargo estadounidense de la crisis en Cuba. Pero según dijo desde Pinar del Río la economista independiente Karina Gálvez, la crisis se veía venir porque todas estas cosas pasan cuando se depende solo del extranjero.
Y la dependencia de la economía cubana de otras economías de la región como la de Venezuela, Brasil, pues ya estábamos esperando que una cosa como esta sucediera.
El nuevo presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, subía la parada y evocaba el llamado y temido período especial.
La crudeza del momento nos exige establecer prioridades bien claras y definidas para no regresar a los difíciles momentos del período especial.
Una crisis innecesaria si se toma en cuenta que la solución está en las manos del gobierno, dijo desde Valencia, España, el economista cubano Elías Amor.
Ellos saben que el modelo que ellos tienen de economía estatal, sin propiedad privada, planificación central y ausencia de mercado, ya no existe en ningún país del mundo. Ese modelo tiene que ser sustituido por otro modelo, que es el que domina en la mayor parte de los países del mundo, como el que ha pasado en China, en Vietnam. Son países que han evolucionado desde la cerrazón mental ideológica de los comunistas.
Hasta que el gobierno cubano no decida hacer una apertura verdadera del sistema económico, a los cubanos primero, también a la inversión extranjera, como que no, me parece buenísimo, pero no solo a la inversión extranjera, sino que hace falta que haya una apertura de verdad a los cubanos. Hasta que eso no suceda, pues yo creo que la crisis en Cuba no se van a solucionar.
Ambos economistas afirmaron que La Habana no quiere perder el control económico del país. Amado Gil, Radio Martí.
Y en medio de la oscuridad fue recibido el domingo el presidente interino venezolano Juan Guaidó por los ciudadanos de Zulia, región de Venezuela que ha recibido los mayores embates por la falta de electricidad. Desde Caracas nos informa al respecto Aymara Lorenzo.
Zulia, el estado venezolano con mayor reserva de petróleo probada, es el más afectado por los apagones que se registran en Venezuela desde el mes de marzo. Hasta 120 horas sin luz continua sufren los zulianos. Este domingo, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, juramentó a los comités de ayuda y libertad en Cabimas, lugar al que llegó en una lancha porque los paramilitares del régimen de Nicolás Maduro, llamados colectivos, bloquearon la vía por donde se iba a desplazar.
No es en vano el sacrificio, no es en vano todo lo que hemos hecho por este país, como el de Néstor Toledo, como el de todos los presos políticos de nuestra gente, Leopoldo López.
463 kilómetros al sur de Cabimas, en Cúcuta, Colombia, donde este domingo estuvo Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos. A pocos metros, Freddy Bernal, el llamado protector del estado Táchira, impuesto en la zona fronteriza por el régimen de Maduro, lanzó esta advertencia.
En unidad cívico-militar, estamos aquí en Simón Bolívar para decirle a Mike Pompeo y Corea Donald Trump, señor, haga usted en Colombia lo que le dé la gana, porque ya es Colombia norteamericana. Pero aquí es la patria de Bolívar, es la patria de Chávez, y aquí estamos con Nicolás Maduro y la paz.
De regreso hacia Caracas, el diputado Juan Pablo Guanipa denunció que Guaidó y su caravana fueron asediados por paramilitares colectivos, pero que habían podido resguardarse. Para este lunes, está previsto que Chile sea sede de una nueva reunión en el Grupo de Lima para avanzar en la presión contra el régimen de Maduro y recuperar la democracia en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martín. Nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy, hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy, hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a este reencuentro. Ya este lunes 15 de abril aquí en Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos, como siempre, una larga lista de invitados especiales y, por supuesto, sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy, hoy en Cuba.
Las gracias y la bienvenida a la sintonía de todos los que nos escuchan esta hora, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Durante la próxima hora, bueno, hace algo más de dos horas, el destacado artista cubano Luis Manuel Otero, luego de 72 y a punto de cumplir el plazo, fue liberado. Lo tendremos ya en breve en línea telefónica. Más adelante, pues vamos a hablar también en nuestro espacio de la situación de las medidas cautelares dictadas en favor de cuatro periodistas independientes de Diario de Cuba. Uno de ellos estará aquí compartiendo con nosotros. Luego, pues las declaraciones durante el fin de semana en la novena legislatura del periodo del Parlamento cubano, pues por el zar de las reformas, Marino Murillo. Hablaremos pues allí con un destacado economista en La Habana. En la segunda parte, otro economista, seguiré hablando con esto sobre este tema y terminaremos con Jordan Marino Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Y como siempre, finalizando nuestro espacio con el comentario de María Elena Cruz Varela. En el ámbito noticioso, pues Kenia sigue la búsqueda de médicos cubanos secuestrados y termina de evacuar a los cubanos profesionales de la salud ubicados en las zonas más conflictivas. Y la amenaza, pues, de la reactivación de las brigadas de respuesta rápida, aparentemente en centros laborales, será tema también de este espacio. Vámonos a la capital cubana a esta hora, 2 y 8 de la tarde. El contacto telefónico con el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Luis Manuel, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bien, oye, ¿cómo tú andas, compadre? Casi tres horas de la liberación. Aquí, cuéntanos.
Aquí un poco cansado, un poco molesto con esta gente, pero ahí, seguir navegando, no es nada.
¿Dónde te tenían? ¿En San Miguel?
Sí, primero nos llevaron a mí y al otro chico que lo van a coger ese día. Nos llevaron hasta Cuba y Chacón. En Cuba y Chacón me tuvieron alrededor de como una hora y ahí sí me llevaron hasta San Miguel, me tuvieron una celda a mí solo. De hecho, estuvo como orden que no me pusieron con otro preso y no me dieron colchón, un colchón. Y ahí estuve hasta hoy a las 11 de la mañana. Creo, nosotros
¿y los otros dos muchachos también los liberaron?
Realmente había uno que fue que me dieron en la patrulla junto conmigo. Ese chico estaba pasando servicio militar y ahora mismo no estoy al tanto de qué está pasando con él, pero el seguroso ahora que me sacó decía que le habían adelantado una causa, algo así por el comité militar, una causa militar. Yo le decía que no tiene ningún tipo de justificación para enjuiciarlo. No cogió ningún delito, de hecho, no lo vieron en nada. Y ahora voy a llegar a nuestra familia a averiguar qué está pasando con el chico.
Ahora, Luis Manuel, en el caso tuyo, ¿en qué condiciones fuiste liberado? ¿Qué te dijeron esta gente de la seguridad del Estado? Y luego el performance de la bandera, ¿cuál es el tema?
Nada, conmigo no. A mí, de hecho, el primer día, el jueves, se sentaron ahí conmigo Kenia y está Javier ese, y ahí estuvimos como ellos supuestamente contándome una historia ahí, de que eran menores de edad, no era ningún menor de edad, todo el mundo pasaba a los 17, 18, 19 años, 20 años, eran jóvenes adultos. Nada, me hicieron como una especie de informe, yo solo ahí con ellos mismos, y al final, como no firmé nada, pero no, conmigo nunca hubo un tipo de diálogo, ningún tipo, saben que conmigo tampoco se puede dialogar mucho sobre esos temas.
Ahora, Luis Manuel, finalmente está el tema de la Bienal en medio de todo esto, porque son tan certeros, son tan, en muchas ocasiones son tan burdos los de la seguridad del Estado, en medio de toda la expectativa de que artistas cubanos exiliados se les permitió entrar a la Bienal, toda la repulsa que ha causado el arresto de ustedes. Hoy puso en su portal de Facebook, Tania Bruguera, de que durante ya la Bienal, producto de todo lo que ha ocurrido, está activando el régimen, el decreto ley 349. ¿Has oído algo al respecto?
No, ahora mismo lo que pasó con nosotros es una prueba fehaciente de que el 349 está en vigor. Y más allá del 349 es la represión del régimen cubano con el arte y la cultura que lleva 60 años. Nosotros simplemente éramos un grupo de artistas, un grupo de cubanos que estábamos ahí corriendo, haciendo una obra de arte, y ellos arremetieron con todo. Y ese nivel de persecución que tienen con nosotros es una prueba de que el 349, ellos intentaron camuflarlo un poco con toda su demagogia de intrusismo y demás, pero realmente ahora mismo esto fue una prueba. El Movimiento San Isidro demostró, y junto a otros artistas como Caterina Vizqueta, Abu el Musulmán, el Navy de la Alianza, todas las últimas represiones que ha habido en el último mes, han demostrado que el 349 está vigente, y más que el 349, porque al final 349 no es más que uno de lo que se le pone ahora mismo a la represión en Cuba. La represión en Cuba contra la cultura y el arte y contra el pueblo en general llega a 60 años.
Claro. Luis Manuel, finalmente, sé que estás agotado y no queremos robarte mucho tiempo. ¿Algo pendiente con la justicia o te hicieron firmar algún papel o en qué condiciones saliste?
No. De hecho, lo que hace, una de las cosas que demuestra que es un régimen represivo es que me sueltan sin ningún tipo de cargo, sin ningún tipo de nada.
¿Cómo no?
En la calle normal, 3 días ahí, otros 3 días preso, perdido de tu vida, en condiciones inhumanas, y ya, y no pasa nada.
Oye, gracias, Luis Manuel, recupérate. En La Habana, Luis Manuel Otero Alcántara, el artista cubano que fue detenido luego de un performance hace 72 horas y a punto de expirar el plazo legal para presentar un habeas corpus, pues fue liberado en la estación de la policía de San Miguel del Padrón. Y otra historia tétrica sobre la represión en Cuba contra los que quieren pensar diferente y dar las opiniones libres. 4 periodistas del portal Diario de Cuba, pues se dictaron medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adscrita a la OEA debido a la situación de gravedad y de urgencia que presentan por hacer su actividad periodística en Cuba. Se trata de Adriana Zamora, que en este momento no se encuentra en el territorio nacional, su esposo Ernesto Carralero, Osmel Ramírez, con quien hemos en varias oportunidades tratado de hablar en la mañana hoy, a ella en Mayarí, no ha sido posible, y el cuarto periodista, el guantanamero, Manuel Alejandro León Velázquez, que sí lo tenemos en línea telefónica desde Guantánamo. Manuel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un gusto tenerte. Bueno, afortunadamente las cosas están cambiando en la OEA y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En otras épocas el tema de las violaciones de los derechos humanos, y ya que pues sabemos eran temas tabúes ahí, las cosas están cambiando y han emitido estas medidas cautelares en favor de ustedes y de sus familiares por considerar que los derechos de ustedes a la vida y a la integridad física se encuentran en una situación de gravedad y de urgencia. Cuéntanos, Manuel Alejandro, en tu caso, el único de los 4 miembros que hemos podido contactar hoy, cuéntanos cuán importante es toda esta decisión que ha tomado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y poner esto en contexto con los problemas que ustedes están enfrentando ahí en el territorio nacional por el simple y mero hecho de hacer periodismo independiente.
Bueno, sabemos a ciencia cierta que todo esto es un simbolismo en el tema cubano, porque el gobierno no respeta ninguna de estas medidas realmente, pero es muy bueno ser reconocido internacionalmente por la labor que uno realiza y de cierta forma le da un poquito de inmunidad al periodista y activista, en caso que sea activista de algún movimiento opositor. La actividad de nosotros se ha visto, que ya sabemos cuál es, se ha visto reprimida y en un alza increíble en los últimos tiempos, y este tipo de situaciones y de medidas viene muy bien para la labor que nosotros realizamos realmente.
Ahora, en el caso de Osmel Ramírez, que ha sido un colaborador de este espacio en múltiples oportunidades, pues las autoridades sabemos que en 2017 Osmel está imputado, no puede salir del país. En el caso de Adriano y su esposo Ernesto Carralero, recordemos todo lo que ella sufrió durante su embarazo, pues el hostigamiento que sufrió la pareja cuando se encontraba hospitalizada a punto de dar a luz, que ellos lo denunciaron en una nota del propio Diario de Cuba. Y en el caso tuyo, pues, Manuel, has logrado salir del país, no sin antes sufrir el hostigamiento y detenciones cada vez que has virado, así como las confiscaciones. ¿Crees tú que esta decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades dentro de la isla la tomen en consideración, o tú crees que nada va a cambiar?
Bueno, como ya te decía, el Estado no respeta estas medidas. No creo que algo cambie. Y menos aún que el gobierno régimen dé algún reporte o tome alguna medida para solucionar este asunto, ¿no? Pero bueno, creo que el hecho de que se haya tomado la medida es un paso de avance, y como ya sabemos, no lo van a respetar, pero es un paso de avance, y creo que la verdad es que se deberían crear algunas medidas para sancionar al gobierno y hacer que ellos respeten este tipo de medidas.
Finalmente, Manuel Alejandro, ¿cuáles son finalmente, para beneficio de todos los miles de cubanos que te escuchan hasta ahora, cuáles son los problemas fundamentales que tú tienes para hacer periodismo en Cuba?
Bueno, los problemas fundamentales son la libertad de movimiento, y lo otro viene siendo que cada vez que salimos a la calle no podemos ni siquiera sacar un equipo para hacer periodismo. O sea que tenemos, el ejercicio del periodismo es algo complicado cuando no tienes libertad ni de expresión ni de movimiento, y mucho menos la libertad de poder utilizar un equipo para trabajar.
Bueno, pues cómo no, las gracias allá, pues, en Guantánamo, Cuba, a el periodista independiente y uno de los cuatro citados, pues, por este reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Manuel Alejandro León Velázquez, ahí en Guantánamo, con toda esta información que ha ocurrido en el día de hoy, una buena, tú sabes, en el sentido de que estos cuatro periodistas, valiosos por cierto, pues están necesitados de protección ante el continuo hostigamiento de las autoridades cubanas. Y vamos a cerrar, no pudimos hablar con José Ramírez en Mayarín, lo intentaremos mañana, pero vamos a cerrar este segmento con las conclusiones, pues, de la Comisión Permanente para la Implementación y el Desarrollo de los Lineamientos, la participación allí en la novena legislatura del Parlamento Cubano el pasado sábado, ahí en la Asamblea Nacional del Poder Popular, de Marino Murillo, pues, el zar de las reformas del castrismo. Tenemos el contacto en la capital cubana con el destacado doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel Marcelo, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, en medio de lo que ocurrió el pasado jueves, que también en esta reunión del Parlamento, pues se dijo que una buena noticia a medias, ¿no? El pasado jueves dijeron ahí, pues, los parlamentarios que próximamente, en los próximos meses, se intentará implementar el tan esperado mercado mayorista mixto para los cuentapropistas cubanos, pero, ojo, excluyendo a las cooperativas no agropecuarias. Entiéndase, los agricultores, que son los que producen y los que pueden sacar a Cuba de la actual crisis económica que hay en las bodegas, pues no se les ha dado la posibilidad de que acuda a un mercado mayorista para comprar sus insumos a mejores precios y más calidad, y ser más competitivos y tener mejores precios. Pero también el sábado, el Marcelo, pues el gobierno anunció que aprobará 22 nuevas medidas para mejorar la eficiencia de sus empresas estatales. Como tú sabes, muchas hay en estado de deficitario, y además anunciaron que van a anunciar normas jurídicas para el sector privado. ¿Dónde estamos en todas estas reuniones que estás llevando el Parlamento en el contexto del contrapropismo? ¿Cómo ves tú las últimas medidas de los parlamentarios? ¿Cuán serio es todo esto y a dónde nos va a llevar?
Bueno, primero que todo habría que tomar el tema del encadenamiento productivo. Es decir, ellos aspiran a realizar medidas económicas, pero sin tomar en cuenta la necesidad de lograr el encadenamiento productivo desde los agricultores y las cooperativas ya en las zonas urbanas del país. Primero que todo habría que partir de ese análisis, y partiendo de ese criterio, entonces habría que analizar ya profundamente de qué tienen atadas a las cooperativas agrícolas, fundamentalmente a las empresas agrícolas en los territorios. Existe un grupo de empresas agrícolas en los territorios que son las que suministran materias primas en primera instancia, y otras que suministran, además de materias primas, otras que son compradoras, por ejemplo, de café, de trigo, de maíz y demás, y esas empresas que se dedican a comprar atan de alguna manera también a esas cooperativas agrícolas. Entonces el campesino está muy vulnerable a las políticas económicas que ahora mismo se están emitiendo, y sería lo primero que habría que ya tomar en cuenta después de lo ya anteriormente analizado. Un segundo elemento es que, ojo, las cooperativas no agropecuarias también, y conjuntamente con los cuentapropistas, están atados por el sistema impositivo. Ahora mismo estamos en el periodo ya finalizando el tema de la declaración jurada en esta etapa. Y ojo, los impuestos en Cuba se cobran sobre ventas, no sobre ingresos por venta. ¿Qué quiere decir esto? Si usted vende un producto en el mes de noviembre y aún no lo ha cobrado en el mes de mayo, a usted se le aplica el tipo de impuesto por una venta que realizó, aun cuando esa cuenta o cobrar no se haya cancelado con el cobro en la etapa eficiente. Entonces, esto limita el crecimiento económico, más allá incluso ya del mercado mayorista. Si la política económica está diseñada para limitar el desarrollo del sector privado, independientemente de la existencia o no de un mercado mayorista, que indudablemente afecta, pero si afecta la negativa de ese mercado mayorista, más afecta aún las limitantes a que existe encadenamiento productivo entre el sector campesino y los negocios en las zonas urbanas.
Ahora, Ángel, me gustaría preguntarte, Ángel Marcelo, en esta política impositiva, ¿no pueden los cuentapropistas, los trabajadores cubanos, deducir pérdidas?
En este momento, es decir, no existe la capacidad. Se reconoce hasta un 10% de gasto. Del resto del 10% de los gastos no se les permite, no se les reconoce así. Y entonces esto le limita también a la hora de hacer su declaración jurada. Es decir, es bastante bastante complicado esto, porque solamente pueden deducir aquellos que son o que están vinculados entre una lógica de proyectos comunitarios. Y es muy difícil estar vinculado dentro de esa lógica también. Y hay que ver el contexto cubano, es decir, la mayoría no tienen una proyección comunitaria, a pesar de que sí tienen una visión social, generadores de empleo y demás. Y eso sí, indudablemente es real. Bueno, no son proyectos comunitarios.
Bueno, y te pregunto yo, que estás al frente de una labor interesantísima de empoderamiento de contrapropistas, ¿por qué hay la reticencia aún del gobierno central de soltar las riendas para que todas estas actividades crezcan y generen riqueza al país? ¿Qué es lo que frena? ¿Qué es lo que pasa, Ángel Marcelo?
Yo creo que hay dos visiones fundamentales en este mismo época. Una visión reformista y una visión más conservadora. La visión conservadora está apostando por la empresa nacional socialista y no por la visión ahora mismo del emprendedurismo, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Entonces, esa visión que está apostando por esa empresa estatal socialista lo que pretende es conectar todas las inversiones y todas las ventas de esa empresa estatal socialista con el sector privado. Ya ni siquiera buscar la exportación de productos, sino que sea la venta directa de materias primas hacia el sector privado y que el sector privado canalice o procese esa mercancía, esa materia prima, y logre, vamos a decir, en un segundo momento, venderla en el mercado nacional y vendérselas posteriormente a empresas nacionales, es decir, del Estado cubano, para su exportación. Ojo, no es que los cuentapropistas vayan a exportar, es que se va a producir una venta a otra empresa nacional para su posterior exportación. Esa es la visión que se está manejando ahora mismo. ¿Y por qué se pretende? Bueno, sencillamente hay temores, siempre temores al desarrollo de la propiedad privada como generadora de empleo, como generadora de transformación social y, por supuesto, con otra visión. Vamos a decir, hay una visión socioeconómica que tiene este nuevo sector, que cada día está creciendo y se está empoderando. A pesar de las políticas restrictivas, es un sector que, a la vez que se le abre una brecha, se desarrolla de una manera, vamos a decir, eficaz.
Ángel Marcelo, nos queda algo más que dos minutos. Doctor, usted fue uno de los que adelantó, desde que incluso hablábamos del proyecto de reforma constitucional el año pasado, cuando ni se había aprobado, usted adelantó en este programa que para el 2019 venían tiempos duros para la economía. Lo ha reconocido el mismo Raúl Castro cuando se juramentó la Constitución la semana pasada. ¿Cuáles son los problemas económicos fundamentales que enfrenta la realidad nacional, que algunos llaman rumbo a un periodo especial, otros no tan agudo? ¿Cuál es el escenario económico que usted avisora para los próximos meses?
Bueno, agradecerte primero que todo ese reconocimiento tuyo, es decir, a esa visión que se tuvo desde el punto de vista institucional en un momento dado, ahora ratificada ya por Raúl Castro. Eso para nosotros, a pesar de que fue un acto terrible, saber esto es desesperanzador. Al mismo tiempo fue una situación en la cual nos reconfortó, es decir, haber tenido esa visión en aquel momento. Pero ojo, la situación más crítica que está teniendo ahora mismo el país, más allá de cualquier fundamento, bueno, primero que todo es la falta de importación de productos y la incapacidad para producir bienes y servicios al interior de la isla por la acumulación de deuda que tiene el país. Hay una acumulación
la falta de información es porque el gobierno no tiene dinero, no puede pagar.
Claro, exactamente. Es decir, hay una acumulación de deuda, y es una deuda hacia el exterior, pero hay una deuda también pública, es una deuda también tributaria al interior de la isla, hay una deuda en doble sentido que ellos sí jamás se habían visto en esta lógica, no solo en la deuda externa, sino en la deuda interna, y entonces en la cadena de impagos que existe dentro de las mismas empresas estatales socialistas, y esto ha provocado el colapso de las estructuras administrativas, no solo de nivel central, sino de las estructuras de base y de los municipios, de las localidades, que ahora pretenden empoderarse a través de sistemas impositivos hacia el sector privado.
Bueno, y en 40 segundos, ¿qué hay que hacer para salir de esta crisis?
Bueno, primero que todo hay que abrir la economía. La primera situación que la lógica indica es aperturar la economía y llevar la economía a un punto de equilibrio que nos permita, a partir de ahí, generar riqueza. Pero ojo, hay que llevar la economía lo más rápido posible a ese punto de equilibrio. Es anhelado, es necesario llevar la economía al punto de equilibrio para, a partir de ahí, relanzarnos al mercado internacional. Sería lo primero. Eso sería desde el punto de vista teórico. Desde el punto de vista práctico hay que abrirse a la inversión extranjera y a la libre inversión de los nacionales que tienen capital para iniciar el emprendimiento. Y conectarlos directamente con cuestiones que serían de inversión de prioridad para el país. Inversiones prioritarias reales que están en los minerales, en algunos sectores y en la producción agrícola. Algunos sectores de industria básica y la producción agrícola, que sería lo básico para poder darle, cobertura de manera nacional y salir del tema de la crisis alimentaria.
Cómo no, las gracias en La Habana al doctor en ciencia Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Así concluimos nuestra primera mitad de Hoy en Cuba, este lunes 15 de abril. Vámonos a una pausa, vamos a identificar nuestra emisora y regresamos en breve.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí, continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual, y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando de aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este lunes 15 de abril, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Tomás Cardoso aquí en compañía de todos ustedes. En esta segunda parte del espacio vamos a hablar en breve con un economista. Vamos a hablar de la intervención de Marino Murillo el pasado sábado, jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos allí en el Parlamento Cubano. Y más adelante pues tendremos el contacto en Sibanicú, Camagüey, con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, para conocer la situación la semana pasada de los presos políticos encarcelados en el sistema penitenciario en la provincia de Camagüey. Y finalizaremos, como siempre, un placer tener aquí más adelante pues a Marielena Cruz Valera, pues con su comentario diario en Hoy en Cuba. Vamos a poner en contexto ya en breve pues todo lo ocurrido durante el pasado fin de semana en el Parlamento Cubano, específicamente pues Marino Murillo, el jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y el Desarrollo de los Lineamientos, explicó el sábado en la Asamblea Nacional del Pueblo Popular que se implementarán 22 medidas a corto y a mediano plazo para tratar de impulsar las empresas estatales socialistas. Ya nos dice la producción, tenemos el contacto en la capital cubana con la destacada economista y también directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello. Buenas tardes, Marta. Un día triste lo que está pasando en París a esta hora de la noche.
Decía yo a Patricia que es muy simbólico porque estamos en Semana Santa.
Exactamente. Muy simbólico, por supuesto. Hay que ver cuál es el resultado de todo esto, pero bueno, llama mucho la atención en una fecha tan señalada como esta. Marta, vamos a hablar en breve de economía, pero quisiera iniciar por un reporte, y vamos a dejar lo económico, el análisis tuyo para el final. Quisiera iniciar por un reporte que pues ha publicado hoy el diario oficial, el diario de los independientes 14 y medio, pues que en el Centro Universitario de Pinar del Río, en la Universidad de La Habana y en la Universidad Central Malta Abreus, pues los directivos de estos centros institucionales están presionando a profesores administrativos para que firmen una planilla en la que se comprometen a pertenecer a las brigadas de respuesta rápida. Pues aparentemente hay una intención de reactivación de estas brigadas de respuesta rápida, y cuando te convocamos para el programa nos dijiste, no, va un poquito más allá de a nivel universitario. Cuéntanos, Marta.
Sí, efectivamente, el reporte que hace 14 y medio habla de tres universidades, porque parece todo indicar que es a donde ellos han tenido acceso, pero esto se ha extendido un poco más de esas tres universidades. Están tratando de revitalizar las brigadas de respuesta rápida y también en los comités de defensa de la revolución y en los centros de trabajo, en algunos de ellos existían estas brigadas de respuesta rápida. En otros nunca las pudieron hacer porque las personas se negaban a participar. Yo creo que esto está muy vinculado con la situación difícil en la que está viviendo el país en estos momentos, no solo con los alimentos, sino, como tú bien sabes, con los alimentos, con la medicina, con el transporte. En general, es un verdadero desastre vivir en Cuba.
Ahora, tú nos comentabas, Marta, que sumado a la posible preparación para buenas situaciones embarazosas, ya vimos la semana pasada en varios supermercados mujeres peleando, salándose los moños para comprar picadillo de pavo, en otras. Sumado a esto, hay un ángulo tuyo que me parece que es muy inteligente. También es que hay una exacerbación, hay un acaloramiento, como dicen los cubanos, de la población cubana por el agotamiento que tiene. Y parece que esto también es peligroso.
Sí, mira, casualmente yo hice un artículo para Cubanet donde estoy alertando que en general están exacerbados los ánimos, pero en Cuba se ha cultivado la violencia por muchos años. Las personas se han separado mucho de Dios y lo que hacen es cultivar la violencia que viene del propio Estado. Esto es peligrosísimo en la sociedad, por cuanto la gente no se habla, sino se faja. Y entonces estas necesidades y estas penurias, pues lo que traen son sencillamente broncas callejeras. Y es de verdad muy difícil para nuestra sociedad poder asimilar semejante situación.
Muy interesante el punto. Recordemos, Marta, que estamos recogiendo el fruto de décadas de machismo oficial, político, institucionalizado. Recordemos aquellos Otto Rivero Torres, Felipe Pérez Roque, que iban a las plataformas estas antiimperialistas, decían que nuestro comandante jefe le sobra de todo, aquella guapería barata de los uniformados. Este es el fruto de aquellas cosas.
Exactamente. Esto es el fruto de años y años inyectando en la sangre del pueblo cubano violencia.
Bueno, vamos a entrar en el tema económico. El llamado zar de la reforma de Raulismo, que no sé ni dónde estaba, pero bueno, Marino Murillo al menos existe. Es el jefe.
Estaba congelado.
Bueno, estaba congelado, ya no es ministro, pero sigue siendo el jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y el Desarrollo de los Lineamientos de este Parlamento, que como tú sabes, se reúne dos veces al año, la de ahora y la otra legislatura, la de diciembre. Bueno, el sábado el señor Murillo estuvo allí y, Marta, la verdad que esto es alarmante. Están después de 60 años, después de aprobado el trabajo por cuenta propia en el 2010 y después de todo lo que ha ocurrido, después del desplome económico que hay en ese país, pues dice Marino Murillo que hay 22 nuevas medidas que se van a aplicar a corto y a mediano plazo para tratar de impulsar las empresas estatales socialistas. Fíjate el concepto, Marta Beatriz, que a esta altura de juego esta gente hablan. Todavía pretenden salvar el concepto de empresas estatales socialistas. ¿Es viable esto?
No, esto no es viable. Déjame decirte que ellos se van a volver a reunir en julio, porque esta fue una sesión extraordinaria de la Asamblea, y en julio se van a volver a reunir con el tema. Pero dentro de todo lo que dijo Murillo, hay cosas que son espeluznantes. Él ha afirmado que todavía persisten limitaciones que inciden en el desarrollo de las modificaciones implementadas con relación a la empresa estatal. Quiere decir que implementaron las modificaciones, pero no han resuelto nada, que todo lo que había lo sigue habiendo. Y entonces, como una forma para la empresa estatal, porque él habló de varias formas de producción, como una forma de solución para la empresa estatal, están diciendo que le va a poder vender a las empresas que están en la zona especial de desarrollo del Mariel, y que una parte de esa venta en divisas se va a quedar en la empresa. Bueno, yo diría que se va a quedar en el bolsillo del director de la empresa, porque todo el mundo sabe el nivel de corrupción que hay en el país y el nivel de corrupción que tienen los cuadros dentro del país.
De todas, y sumado a esto, Marta, el jueves pasado, y no quería perder la oportunidad de tener tu comentario, pues en esta misma reunión del Parlamento cubano, en la Comisión de Asuntos Económicos, se habló y se cacareó a toda voz que finalmente, pues, en los próximos meses, supuestamente, se va a aprobar el uso de la implementación del uso de un mercado mayorista para los cooperativistas, o sea, para los contrapropistas. Pero ojo, Marta Beatriz, no incluye a los no agropecuarios. ¿Cómo es posible, Marta, que se establezca un mercado mayorista para barberos, peluqueros, vendedores de libros, y que no hay un mercado mayorista para los que necesitan resolver el tema de la comida en Cuba? ¿No están incluidos los agricultores?
Sí, ellos en estos momentos tienen serios problemas con la agricultura, y también entre esos problemas están los problemas de las tierras que han entregado en usufructo, que mucha gente las deja porque las han entregado con 10 años de usufructo, y cuando empiezan a explotarla después de haberle quitado el marabú y todo eso, ya se le acabaron los 10 años. Entonces ahora están inventando entregar las tierras en usufructo de 20 años, o sea que están inventando aumentar el tiempo de la entrega de las tierras en usufructo. Pero no hacen nada para resolver el problema de los trabajadores por cuenta propia, y ya hay 500,000 de trabajadores por cuenta propia, 500,000 de cubanos que se han separado del Estado, y que ellos saben que eso tiene tremendo peso en la PEA, que es la población económicamente activa, porque como se queja Murillo en su discurso, la población cubana ha envejecido y va a seguir envejeciendo, y no han encontrado solución alguna para detener este envejecimiento, lo que implica que han tenido problemas para resolver con medidas de rapidez la situación esta, pero no mejora el país ni logra revertir el fenómeno del envejecimiento.
Ahora, finalmente, Marta, también en esa intervención el sábado, Murillo dijo que van a anunciar en breve, en los próximos días, nuevas normas jurídicas para el sector privado. ¿De qué tú crees que se trate esto? ¿Estas normas jurídicas qué serán?
Bueno, hasta ahora hemos estado acostumbrados a que con el sector privado las cosas son lo estrecho para ti y lo ancho para mí. Entonces no creo para nada que estas nuevas normas jurídicas sean para solucionar problemas del sector privado, que en definitiva es que es el que está solucionando el problema de la comida en el país, porque el gobierno, teniendo de todo, teniendo todas las tierras, siendo dueño de todo, es incapaz de darle comida a los 11 millones de cubanos, y entonces 500,000 personas en un pequeño grupo estatal está resolviendo este problema.
Ahora, Marta, la semana pasada el general de ejército Raúl Castro dijo que no quería llamarle periodo especial, pero hay que estar preparado para lo peor. Tú has estado vaticinando un año 2019 muy difícil. ¿Hacia dónde vamos?
Hacia el caos. Esto no tiene solución, porque independientemente de que el problema de Venezuela dure todavía todo este año y que no se vaya a resolver liberar a Venezuela de Maduro, cada día se le cierra más el cerco a Venezuela y cada día se cierra más el cerco de Cuba. Supongamos que se active el título 3 de la Helmberton, supongamos que se active la situación de la entrega o del envío de remesas a Cuba y se limite aún más la entrega de remesas. Supongamos que se limite también la salida de los cubanos a Estados Unidos de visita, porque en estos momentos ya es difícil para el que no tiene visa de 5 años. Y si se limita todo esto, pues vamos a estar muchísimo, muchísimo más apretados en el cinturón que lo que estamos en estos momentos.
Y a toda esta no hay plata, porque el gobierno cubano no comercia algunos productos con Estados Unidos, pero puede comerciar libremente con el mundo entero. El tema es que no pagan porque no tienen dinero, Marta.
Claro, porque todo el dinero se lo roban. ¿Con qué tú crees que se financian los carros de lujo que tienen los hijos de los generales y que tienen todos los hijos de los parientes de la cúpula gubernamental? ¿Con qué se financia los viajes que hacen toda esta gente al extranjero, a Nueva York, al propio París, a Turquía, a cualquier lugar del mundo, en barcos y con amistades que llevan de paseo? Todo eso se financia con el Producto Interno Bruto del pueblo cubano, con el sudor del pueblo cubano, hermano mío. Y entonces tenemos que hay capitalismo para los que gobiernan y socialismo para los que somos gobernados.
Lamentable situación. Las gracias como siempre y el abrazo en la distancia a la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballo en la capital cubana. Cerramos nuestro espacio en el día de hoy allá en Sibanicú, en la provincia de Camagüey, con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano allá en Camagüey, para tener la información sobre semanal sobre el sistema penitenciario ahí en la ciudad de Camagüey y los presos políticos. Buenas tardes, Jordan.
Buenas tardes, Tomás Cardoso, para ti y para todo el colectivo de Radio Martí y todas las personas que están escuchando el programa hoy en Cuba.
Bueno, ¿qué tenemos de nuevo esta semana en cuanto a los presos ahí en el sistema penitenciario en la provincia de Camagüey? Y usted, como siempre, tan generosamente comparte con nosotros.
Sí, Tomás, mira, el problema va de mal en peor. El problema en los centros reclusorios aquí en la provincia de Camagüey, en estas prisiones, es que las medidas restrictivas van en aumento. Es decir, ya no solo estamos hablando de las medidas restrictivas en las llamadas telefónicas, cuando el preso político común divulga noticias a los derechos humanos, nosotros la transmitimos, las medidas de 15 días hasta 3 meses en celda de aislamiento, también fabrican nuevas causas para que permanezcan más tiempo en prisión, es decir, más años por arriba de la causa que cumplen. Entonces también se suma a todo esto, Tomás, las medidas restrictivas en la alimentación que tan duramente, tan fuertemente afecta a todo el pueblo cubano, más a estos familiares que tienen que pasarse 45 días y más zancajeando el dinero y las cositas y las reuniendo para ir a la visita de su familia presa. Y que cuando van a la visita, todos estos alimentos que el preso no consume, estoy hablando arroz, el azúcar tiene un tope de 5 libras de azúcar, los panes, las conservas tienen un tope también. Entonces a todo esto se suma que no le puede dejar ya el familiar ni una yuca, ni un boniato, ni un plátano hervido, es decir, la vianda ninguna, así sea cocinada. Es realmente algo que ya en varias ocasiones han venido denunciando algunos presos políticos. En este caso estamos hablando de esta denuncia recientemente hecha por el preso político Alexis Calderín Acosta, de 28 años de edad, quien cumple una condena de 20 años de privación de libertad en la prisión de Kilo 8, más conocida por la cárcel del terror, la 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Él ha hecho referencia a todo esto porque esto dificulta le dificulta a ellos el convivir ahí adentro, es decir, de lo poco que ellos logran pasar, siempre están compartiendo en los destacamentos, en los cubículos, con otros prisioneros, con otros presos políticos que están en otro destacamento, le envían alimentos, y realmente esto es una cosa que viene a crearle más dificultades y el caos a los prisioneros dentro de las prisiones, no solo a los presos políticos, sino también para, en valoración general, a los presos comunes también. Estas medidas afectan a todos los reclusos de estas prisiones en la provincia de Camagüey.
Finalmente, Jordan, esta cuestión de permitirle o no la entrega de alimentos muchas veces tiene que ver con la posición política del preso y las denuncias que realiza dentro de las prisiones. ¿Cómo castigo? ¿Ocurre esto también en contra de ellos, producto de su activismo?
Sí, sí, Tomás. Te digo, yo mismo en los años 2013-2014 visité varias veces la prisión de Kilo 7 cuando se encontraba Enrique Bartolomé Cámaras Díaz en esta prisión. Y realmente es más excesivo es decir, la requisa a los familiares de los presos políticos, hay más medidas a estos familiares que a otros familiares. Por supuesto, por esto mismo que venimos diciendo. En estos mismos momentos, Tomás, para que tengas una idea de lo que estamos hablando, la gran mayoría de los presos políticos que se encuentran recluidos en las prisiones de la provincia de Camagüey están restringidos en las llamadas telefónicas. Casualmente, el preso político Misael Cané Velázquez, que se encuentra en el destacamento número 9 de la prisión Filo 8, donde cumple una sanción de 6 años de privación de libertad, le suspendieron el teléfono permanentemente, es decir, hasta que la máxima dirección de la prisión, conjuntamente con el Departamento de la Seguridad del Estado, le autorice nuevamente el teléfono.
¿Cómo?
Realmente todas estas medidas restrictivas afectan no solo al prisionero, sino también a los familiares.
Bueno, las gracias, como siempre, en Sibanicú, provincia de Camagüey, con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano allá en Camagüey. Bueno, como indica la música, un placer ya, como siempre, hasta ahora la presentación de nuestra colega, la periodista, poeta, novelista, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela. Buenas tardes, bienvenido aquí a Hoy en Cuba, ya de cara, iniciando nuestra semana laboral, María Elena.
Bueno, buenas, llenas de humo, de cenizas, la historia de la belleza, la historia de Europa, uno de los monumentos más importantes de la cultura.
Arde en este momento.
Inmortalizado por el gran Víctor Hugo. Arde.
8:51 de la noche en París, Francia. Todavía los bomberos hasta ahora pelean por apagar el incendio en Notre Dame. Pues este símbolo del cristianismo, ¿por qué no? Lo es un símbolo del cristianismo. Bueno, y estamos en Semana Santa.
El que quiera que saque sus conclusiones.
¿Cómo no? Pues, ¿qué tienes para nosotros hoy, Marilena?
Bueno, estaba viendo un excelente trabajo de Luis Felipe Rojas sobre la juventud comunista. Sobre todo me interesó muchísimo los datos de que a pesar de que de haber sido fundada sobre la bla 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 altos ideales bla, 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 desde que su fundación esta parte 12 de sus líderes a nivel nacional han sido encontrados culpables de corrupción, conspiración o ambas. Habla del endoctrinamiento de los niños desde pequeños y de la renuencia a permitir que los padres tomen iniciativas privadas para educar a sus hijos, claro. Lo que no saben tampoco es que hasta el flúor que se les da por la mañana para enjuagar la boca fue un descubrimiento de los nazis en los campos de concentración. Darle flúor a los prisioneros para aplacarles el carácter, porque va directamente al sistema nervioso, trabaja en el lóbulo frontal, para que sean borreguillos, ¿no? Para que no creen problemas, ¿no? Esto, de verdad, que ya seguir machacando sobre lo mismo, es como estar enamorado del problema, ¿no? Ya a mí me suena tanto todo esto, historia antigua, porque son 60 años. Sé que hay mucha gente que sigue luchando, pero sé que hay mucha más que se faja en las colas y le da golpe al que tiene enfrente, al que tiene al lado. Todo hay como una especie de organización en mafiosa en ese aspecto, ¿no? Es tan triste todo esto. Ahora está la Bienal de La Habana funcionando también.
Sí, Bienal de La Habana, que quería compartir contigo, sí. Algo que te toca de cerca, porque en medio de pues todo lo que ha denunciado Tania Bruguera, pues que ha dicho que ella no participe en este evento porque tiene evidencias que ya el decreto ley 349, censor contra la creación independiente, está implementado, pues en medio de otros artistas cubanos exiliados que no se les permitió entrar porque han sido críticos del 349, y sumado a todo esto, pues el artista Luis Manuel Otero finalmente, minutos antes de las 12 del día, fue liberado. ¿Cuál es el escenario de la cultura cubana en medio de toda esta Bienal de La Habana?
Bueno, el escenario en el cual se desarrolla la Bienal es un desastre. Vamos a estar claros, se está muriendo de hambre la gente, están anunciando un periodo especial, aunque le cambien el nombre, el resultado es el mismo, ¿me entiendes? La crisis es cada vez más, la parte de la ciudad está derrumbada por el tornado que pasó hace apenas... El 27 de enero, apenas 3 meses. La gente está en la calle, no tiene dónde vivir. Entonces, este año se hace una Bienal de La Habana. Hay montones de artistas presos. montones de artistas presos. Está Pupito, está Michael Osorbo, está Manuel Otero Alcántara. Bueno, ya lo soltaron. Hostigan a Mauri. Bueno, me parece bien que Tania adopte una posición y diga no. A mí no me interesa tanto el 349, ¿me entiendes? A mí me interesa dónde están los orígenes de que haya o no haya 349. El origen es el que importa, ahí es a donde hay que tirar. Porque mientras no hable directamente las cosas como son, no vas a lograr ningún impacto. No puedes estar en esa cosa ambigua, ¿me entiendes? Yo comprendo muy bien que, claro, yo estoy desde aquí afuera, pero, ¿sabes? Me puedo limpiar el pecho, yo me la jugué al pegado de adentro.
Sí, yo sé. Ahora fíjate, pero hay una cosa que quería, como no, y bien jugado, bien jugado. Ya. Hay algo que quería compartir contigo y conocer tu comentario, porque me decía hace unos minutos en el espacio, tú escuchabas ahí, Marta Betirro, que dice, el problema está que ustedes hablan y damos datos, pero a esta gente no le importa. Esta gente no. Tiene una estructura feudalista, capitalista del país, que controlan el Producto Interno Bruto en función de sus viajes, sus beneficios. El pueblo que resuelva como
pero
pueda.
Pero claro, hablar de miseria total, bueno, mira, eso es para la plebe, eso es para los siervos de la gleba. Pero los señores feudales viven muy bien, vamos a estar claros. La crisis no es para ellos, no va a ser nunca para ellos. Nunca va a ser para ellos, o sea, el señor Castro dejó una herencia multimillonaria para su, creo que unos 900, uh-huh. Según Forbes, que según es una revista Forbes. Muy prestigiosa, muy respetada en el mundo entero a nivel de información económica, se dedican a eso.
Sí, porque cuando vemos esta situación, por otro lado, un nieto Raúl Castro es modelo en Europa, el hijo del guajiro Guillermo García Fría, pues con la flor de la fauna resolvió que el muchacho estaba disfrutando con su novia, vimos ahí en Diario de Cuba, ahí sí, en Venecia. Es una realidad que es inalcanzable para la mayoría
para
de los cubanos.
La mayoría de los cubanos, tener tres comidas decentes al día, decentes, no zambumbia, es un grave problema a resolver. Tener una casa decente, no tener que apelar a medios delictivos para poder sobrevivir, ya sería una hazaña que no se le puede exigir a nadie. Porque, ¿sabes? El mandato primigenio del hombre, el mandato celular, ese primigenio, es la supervivencia, ¿no? Y entonces los mantienen en ese estado, ¿por qué? Porque no te puedes ocupar de más nada. Realmente, ¿quién ha dicho que con hambre la gente se rebela?
No hay ninguna evidencia previa.
Todo eso es diseñado.
Ese es el regalo que tenemos del castrismo. Gracias, María Elena Cruz Varela, y te esperamos mañana de vuelta aquí. Así concluimos hoy en Cuba, este lunes 15 de abril. El agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés por el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Nos vemos mañana de vuelta a las 2 con lo último del panorama informativo nacional. Los invitamos ahora al boletín de noticias y concluye el mismo a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Nos vemos mañana.
Años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviar
mandarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 33 años contigo. Radio.